Desde muy joven, César fue un ávido consumidor de pornografía.
Empecé viendo porno muy adolescente, por ahí a los 11, 12 años. Miraba, al principio eran películas que daban en la televisión a altas horas de la noche.
Metido en las cobijas, cuando ya todos en su casa estaban durmiendo, ponían la tele de Film Zone, un canal donde presentaban contenido sexual, que sin ser completamente explícito, tampoco dejaba mucho la imaginación. Luego se masturbaba hasta calmar las ganas. A diferencia de los otros chicos de su colegio, quienes comentaban entre ellos sus primeras pajas y el porno que veían, César no hablaba con nadie de esto. No le interesaba contarle a nadie sobre sus intereses y gustos.
Después ya llegó el internet o videos que se pasaban antes a través del PIN de BlackBerry o en Ares, que era un servidor de descarga que también se usaba antes.
Al principio, el consumo de pornografía era un simple pasatiempo que venía con la edad y el descubrimiento de la sexualidad.
A esa edad uno no comprende muchas cosas y simplemente veía porque me gustaba. Y pues miraba de todo un poco, no tenía un gusto definido como tal, simplemente miraba porno por mirar, porque pues a esa edad uno no comprende muchas cosas.
Con el pasar de los años, César siguió consumiendo pornografía en los momentos en los que quería divertirse a solas y que su mente le pedía un estímulo visual. Fue la manera en la que aprendió sobre sus primeros gustos. Para cuando inició su vida sexual, tenía muchas fantasías por cumplir. Fantasías inspiradas en los videos pornográficos que había visto. No tardó mucho en cumplir la primera. Con apenas 15 años, hizo un trío con su novia y la tía de su novia, quien también era un adolescente. Ocurrió después de una reunión familiar cuando todos los invitados se habían ido y los tres habían bebido mucho alcohol. Con el pasar del tiempo, su curiosidad y ganas de experimentar no cesaron. Al contrario, probó tener relaciones en sitios públicos como el cine, un parque y su carro. También uso de lencería que llamaba su atención. Usó juguetes sexuales, hizo más tríos, hasta llenar la vagina de su pareja de cerveza para luego tomar de ella. Lo que no sabía entonces es que años después, todas esas experiencias le darían las herramientas para convertirse en el mejor modelo webcam de un estudio en Bogotá. Bienvenidas y bienvenidos a Los Webcamers También Sueñan, un podcast original de RTBC al oído producido por Capra Studios que hace parte de la serie Tabú. Soy Andrea Quejuan. Esta es la historia de un hombre que, dispuesto a sobrevivir y lograr sus sueños en un país extraño, llega a un mundo virtual donde el placer, los fetiches y fantasías hacen parte del día a día. César se enteró del modelaje webcam gracias a su novia Grace. Ella tenía un amigo que había sido modelo y le había contado de las jugosas ganancias que podían tener y de lo popular que se estaba volviendo este trabajo. Y la verdad es que no exageraba. Esta, la del modelaje webcam, es una industria cada vez más boyante que cobra día a día más importancia en las economías emergentes, como la colombiana. Se estima, por ejemplo, que en el país existen 5.000 estudios de modelaje webcam y que estos, sumados, le reportan al país 100 millones de dólares mensuales. Estos estudios, además, representan unos 150.000 empleos, lo que convierte a Colombia en el segundo país con más modelos webcam del mundo, luego de Rumania. Así que sin trabajo en plena pandemia y los ahorros esfumándose a un ritmo preocupante, César y su novia empezaron a contemplar la idea de incursionar en esa industria. Era una puerta que se abría para salir de la zozobra económica que vivían.
Entonces lo llamamos varias veces, hicimos videollamada y nos contó su experiencia, nos contó cómo era el trabajo, nos contó el dinero que logró hacer, nos contó más o menos cómo trabajaban los estudios, cómo eran los usuarios, qué tipos de show pedían y todas esas cosas.
César, como mencionamos al inicio de este episodio, era una persona con mente abierta en el ámbito sexual. Y pese a ser heterosexual, no le veía mucho misterio a ponerse frente a una cámara para complacer remotamente los deseos sexuales de hombres extraños. Además, había otro elemento que hacía de él un buen candidato para este trabajo: su aspecto físico. César es un hombre delgado, atlético, con abdominales perfectamente marcados. Tiene cabello y ojos negros y labios rojos carnosos. Su barba es prominente y definida como la de los árabes que salen en las revistas. Es, en definitiva, un hombre que muchos usuarios del modelaje webcam encontrarían muy atractivo.
Tomamos la decisión de intentarlo. Tanto mi exnovia como sus dos hermanos y yo escribimos alrededor de 20, 25 estudios que conseguimos por Google y solamente conseguimos un solo estudio en toda Bogotá que trabajara con hombres.
Del mismo modo en que la pornografía es una industria principalmente protagonizada por mujeres para satisfacer los deseos masculinos, la industria del modelaje webcam esencialmente busca satisfacer el apetito sexual de hombres heterosexuales. Y aunque cada vez hay más público homosexual en estas páginas, cosa que le ha abierto el mercado a los modelos hombres, en ese entonces, año 2020, no resultaba fácil conseguir trabajo para alguien como César. Por suerte, luego de varias búsquedas infructuosas, encontró un estudio que sí trabajaba con hombres. Grace y César y sus cuñados escribieron por WhatsApp al número del estudio pidiendo información. El estudio les dijo que los requisitos para ser modelo ahí eran ser mayor de edad y tener documentos al día. Cédula, si eran colombianos, o pasaporte para extranjeros, pues las páginas de transmisión así lo requerían. Finalmente concretaron una entrevista.
Luego nos hicieron una videollamada, una entrevista por videollamada, porque en ese entonces estábamos en encierro total, nadie podía salir. Y la entrevista fue muy corta, fueron como 5 minutos. En ese entonces, gerente del estudio simplemente quería ver nuestros perfiles, mirar qué tal éramos, porque obviamente el físico importa en ese trabajo. No es lo principal o lo primordial, pero sí llama mucho la atención.
Además, les hizo algunas preguntas rutinarias.
Preguntaron de dónde éramos, qué edad teníamos, si ya habíamos tenido experiencia previamente en el trabajo, qué cosas no estábamos dispuestos a hacer.
A esto último, César respondió que no estaba dispuesto a hacer ningún show sucio o de drogas. Es decir, shows que incluían el consumo de drogas, alcohol o juego con orina, vómito y excremento. Luego el gerente del estudio les habló de su oferta laboral.
Más o menos explicó en qué consistía el trabajo, porque por más que a uno le expliquen o le digan o le cuenten cómo es el trabajo, uno nunca realmente sabe cómo es hasta que se sienta al frente de la cámara.
Finalmente, el gerente aprobó sus perfiles, así que concretó con ellos una cita en el estudio para empezar a trabajar al lunes siguiente. César supo de entrada que el inglés era un arma valiosísima para el trabajo que estaba próximo a empezar. Y lo era, porque la mayoría de usuarios de estas plataformas son extranjeros y el idioma de comunicación suele ser el inglés. Por suerte para César, él tenía un nivel intermedio que le permitía sostener una conversación con cierta soltura. Lo había aprendido escuchando música y viendo películas y series. En los días previos al inicio de su nuevo trabajo, se dedicó a repasar el idioma de la misma forma como lo aprendió. También sacó tiempo para acicalarse y prepararse físicamente.
Preparar la ropa, preparar el cuerpo, la barba, el cabello, porque uno trabaja con la imagen, entonces tocaba estar impecable. Un error que cometí, que casi todos cometemos cuando comenzamos en el modelaje webcam, fue depilarme. Yo siempre me depilaba por completo, a pesar de que no soy muy velludo en el pecho, en la espalda, cosas así. Igual me depilé por completo y me di cuenta ya a los días de haber empezado en el modelaje
que a los usuarios les gustan los hombres velludos o peludos.
3 días después llegó su gran debut. Ese día, César se despertó temprano y, como era su costumbre, hizo ejercicio por 1 hora. Luego, tuvo sexo con Grace. Ambos estaban de magnífico humor y entusiasmados por empezar a ganar dinero, aunque Grace, por un contratiempo familiar, tenía que esperar 1 semana para empezar a trabajar. César, en 1 maleta, empacó todo lo que creyó necesitar para la jornada. Un portacomida con su almuerzo, un cambio de ropa, 1 toalla para limpiarse y 1 termo con café, que nunca puede faltarle. Con todo listo, salió para el estudio en compañía de sus cuñados.
Mi primer día me dijeron que tenía que llegar a las 12 más o menos para que almorzara y tuviera tiempo de arreglarme para empezar transmisión a las 2 de la tarde.
César y sus cuñados tomaron Transmilenio hasta la estación de Ricaurte. El estudio estaba ubicado en 1 zona de bodegas en Bogotá, cerca de la estación. Por fuera el lugar parecía 1 bodega más, pero al entrar el aura cambiaba totalmente. El lobby era elegante, con 1 gran sillón para recibir a los visitantes. Luces rojas rodeaban la pared donde colgaba 1 gran tríptico de imágenes eróticas. 1 mujer lamiendo sus dedos, 1 vagina húmeda y 1 hombre con la mano sobre su pene duro.
Recuerdo que usé 1 jean azul, también 1 polo negra. Ellos no me dijeron qué tipo de vestuario debía usar o si me recomendaban algo, simplemente pues fue lo primero que quise ponerme. No quería verme tan deportivo, pero tampoco tan formal. Fue como una pinta muy, muy casual.
Una chica del área administrativa del estudio los recibió y los llevó a 1 oficina. Ella conocía muy bien la plataforma de transmisión y se encargó de explicar su funcionamiento con mucho detalle.
Recuerdo que fueron aproximadamente 2 horas de capacitación mientras nos enseñaba cómo se usaba el software o cómo se usaban las herramientas de la página de modelo, cómo hacíamos para llamar a los usuarios o para activar herramientas las cuales hacían que entrara más tráfico o cómo subir las fotos también. Cómo llenar el perfil, alguna información que estuviera incorrecta, todo ese tipo de cosas.
Les explicó también que iban a transmitir en 1 página privada que permite modelos hombres, mujeres y transexuales. A esta página la llamaremos la página azul. Esta plataforma, les dijo, permite 1 chat público donde se ofrecen shows privados, envío de regalos y enlaces a redes sociales.
La verdad, es una página muy, muy compleja y que tiene muchas herramientas para un modelo novato, es mucha información.
Esta página cuenta con aproximadamente 20 millones de visitas mensuales, números que no superan a otros sitios web con más tráfico del mercado. A pesar de ello, es una gran plataforma webcam para que sus modelos hagan dinero y se den a conocer en la industria. Pero más allá de lo que nos acaba de decir César, considero que en este punto debemos hacer 1 paréntesis para explicar cómo funcionan las páginas de modelaje webcam. Veamos. Las páginas webcam son 1 espacio de entretenimiento para adultos que permite a personas de cualquier parte del mundo mantener 1 relación erótica sexual con 1 modelo webcam a través de 1 encuentro virtual en vivo. Estas plataformas se encargan de ofrecer a los modelos 1 sitio web con herramientas de transmisión, 1 interfaz segura para recibir el dinero de los clientes y llevar tráfico de usuarios que deseen shows privados o públicos de sus modelos favoritos. Existen 2 tipos de páginas, las páginas privadas y las páginas free. La diferencia radica en la forma de ofrecer el servicio y la forma en cómo se efectúa el pago.
La diferencia de trabajar en 1 página privada o pública es que en las públicas puedes hacer shows gratuitos o en el chat público que todo el mundo lo vea.
Y en el show, en las páginas privadas, solamente si un usuario te paga un show privado es que tú puedes hacer algo. La mayoría de páginas privadas tienen como regla de que el modelo no puede hacer nada explícito en el show free o show gratuito o show público. Si un modelo infringe esa regla, pues obviamente lo pueden banear hasta de por vida.
Ya que entendemos cómo funcionan las páginas de transmisión, continuemos con la historia. Luego de la capacitación que recibió César en la página azul, la misma mujer de la inducción lo llevó a la habitación donde iba a trabajar.
Era una habitación temática, como si fuera una sala de estar. Tenía un sofá negro, me acuerdo que tenía papel tapiz. Era una casa un poco antigua, entonces algunas habitaciones estaban decoradas así de manera antigua, elegante. Por eso tenía una chimenea eléctrica. Y también me acuerdo que tenía un cuadro de Marilyn Monroe.
Luego la mujer le dijo que para las transmisiones debía adoptar un nuevo nombre, un seudónimo.
Realmente yo nunca pensé en un nombre. En realidad lo único que me importaba en ese momento era que me fuera bien y ganar dinero. Recuerdo que ese nombre lo colocó el estudio.
El suyo sería Sam Dornan.
Sam, no sé por qué, pero Dornan es por Jamie Dornan, el actor que hizo Christian Grey de 50 sombras.
Luego de conocer su alter ego virtual, Sam Dornan entró en línea. Sam se sentó en el sofá, acomodó la cámara a la altura de sus ojos, de modo que se viera de la cabeza a la cintura. Puso reggaetón y esperó por lo que le deparara la primera jornada.
Pues en principio me dieron muchos nervios, pero creo que en comparación a los demás modelos cuando empiezan, a mí se me resultó fácil. Primero por mi experiencia en la producción audiovisual. Tenía conocimiento de ángulos de cámara, de iluminación, de poses. Podía sacar o mostrar lo mejor de mi cuerpo a través de la cámara. Además de eso, tenía un nivel de inglés intermedio, el cual me facilitaba la comunicación con los usuarios.
La página azul, al igual que muchos de sus competidores, rankea en los primeros lugares de las listas a los webcamers que están en su día de estreno. Es un estímulo para los novatos y una manera de darles visibilidad a aquellos que aún no han tenido tiempo para construir una base de seguidores en la plataforma. Precisamente por este truco algorítmico, decenas de usuarios empezaron a entrar a la sala en la que César transmitía.
La gran mayoría de páginas premia al modelo que se conecta más horas. O te empiezan a mandar tráfico ya después que pasas 6, 7, 8 horas conectado.
Pero la página azul funciona de manera distinta.
Ellos trabajan por CPH, que son créditos por hora, y mientras más créditos hagas en el menor tiempo posible, mejor te rankean. Entonces, a los modelos que son nuevos, ellos lo promocionan las primeras 15 horas de transmisión, ellos lo colocan en las primeras posiciones para que le entre la mayor cantidad de usuarios posible y así uno pueda fidelizar y seguir, para que cuando pase el periodo de promoción, por así decirlo, uno pueda seguir facturando y siga teniendo un buen tráfico por los usuarios que ya uno fidelizó.
Con fidelizar, César se refiere a enganchar al usuario para que vuelva a su sala o link de transmisión. Además de esto, la página azul
tiene una promoción o un premio para los mejores modelos nuevos que se llama el Welcome Day, el que consiste en darle un premio de 7 u 8 horas, no me acuerdo bien, en el primer lugar de la página al modelo que lograra 50.000 créditos en las primeras 50 horas.
Mientras tenía múltiples conversaciones con diferentes usuarios, César no tardó en llamar la atención de un argentino que lo llevó a su primer privado.
Mi primer privado, todavía lo tengo grabado, fue un privado de alrededor 15-20 minutos, lo cual fue pues un privado promedio, que era solamente quitarme la ropa y masturbarme un poco.
Sam lucía inquieto. Movía las manos de un lugar a otro y se movía en la silla esperando instrucciones. El usuario le pidió a Sam que no usara el teclado. Quería escuchar su voz. Sam se dio cuenta que el usuario quería usar ese tiempo solo para hablar con él y tener toda su atención. Entonces empezó a preguntarle de su vida. Él le contó que era casado, pero que su esposa no sabía que era bisexual. Para generar complicidad entre ellos, Sam le dijo que también era bisexual y que su novia tampoco sabía. El usuario se enganchó con él. No paraba de halagar su cuerpo. Al final solo le pidió que se quitara la ropa para echar un vistazo.
No fui nada erótico o nada profesional. Fui muy, muy simple o muy básico siguiendo las órdenes del usuario, que fue muy, muy atento, muy... entendía que yo era nuevo, entonces no esperaba un performance o un show de un modelo profesional, sino simplemente tenía curiosidad de verme desnudo o pedirme cosas.
Concluido el privado, el monitor del estudio, es decir, la persona encargada de ayudarlo a él y otros modelos en sus transmisiones, le escribió por el chat interno del estudio.
Ellos tienen su propia oficina con un computador conectado internamente por la red a todos los computadores de todos los modelos. Entonces, ellos pueden ver lo que pasa en el computador del modelo y también pueden intervenir, pueden responderle a los usuarios, nos pueden escribir por interno qué hacer o cómo responder.
El monitor le dio algunos consejos para alargar su show y hacer un mejor performance. Alzar la camisa mientras se toca el torso y luego quitársela lentamente. Posar los músculos de los brazos y el pecho. Mostrar el abdomen de cerca. Luego, bajarse el pantalón de espaldas para mostrar el culo cerca de la cámara. Mostrarle el bulto al usuario mientras se lo aprieta con la mano y juega con él. Luego, bajar un poco el boxer para dejar ver sus oblicuos y generar expectativa. Tomar el teclado para preguntarle al usuario si le gusta el show y finalmente desnudarse por completo. A pesar de su inexperiencia y nerviosismo, Sam Dornan era un éxito entre los hombres que visitaban su sala aquel primer día. En cuestión de horas, le volvieron a solicitar un show privado.
Ese día tuve como dos o tres privados más que eran igual, simplemente quitarme la ropa, mostrar mi cuerpo, conversar un poquito.
Su primer día superaba las expectativas. Conforme vio crecer las ganancias de la jornada, más entusiasmo ponía en sus shows.
Pues obviamente me emocioné porque vi que se me hacía relativamente fácil hacer el show o complacer a los usuarios. A pesar de que era torpe, el usuario quedaba contento. Además de que a los usuarios pues, les gusta cuando un modelo es nuevo, les gusta como ser los primeros. Creo que eso también ayudó.
El día pasó rápido para Sam entre las decenas de conversaciones que tuvo con hombres de diferentes partes del mundo. Al final de la jornada, las noticias eran gratas.
Cumplía la meta, que eran más de 1.500 créditos en esa página.
Los créditos son una moneda virtual que usan algunas de las páginas de transmisión al igual que los tokens. En la página azul, 10 créditos son $1. Es decir, Sam había hecho $150, que era la meta diaria del estudio para cada modelo. Pocos modelos en su día de debut habían logrado alcanzar ese número. Ahora bien, hay que aclarar que esas no son las ganancias netas de Sam, pues estas se repartían entre la página, el estudio y el modelo. Al final, él se quedó con $30. Nunca había ganado tanto en un solo día desde que llegó a Colombia. Emocionado, se fue a casa junto a sus cuñados.
Recuerdo claramente que nos regresamos a la casa caminando porque no teníamos plata para el pasaje. O sea, la plata que teníamos era exclusivamente para pagar arriendo o para la comida. Cuando llegué a la casa, le conté a la que era mi novia en ese entonces, le conté cómo me fue. Obviamente, ambos nos emocionamos porque, sacando cuentas, ese primer día ya me había hecho 120 mil pesos, más o menos, a cómo estaba el cambio en ese día. Y realmente era mucho dinero porque yo, en mis trabajos anteriores, lo más que había ganado en un día eran 100 mil pesos y era trabajando desde las 3, 4 de la mañana hasta medianoche, que era cuando trabajaba en el catering, y haber trabajado 6, 7 horas como modelo sentado, haciendo shows, y que me hubiese hecho más plata que cualquier otro día o cualquier otro trabajo, pues obviamente me motivó mucho.
Pero sus cuñados no llegaron igual de motivados que él.
Cuando llegamos a la casa, me acuerdo que la conversación se centró más que todo en los que eran mis cuñados, porque ellos sí no tenían la mente tan abierta y se sorprendían por muchas cosas que les pedían los usuarios. Por lo menos pues ellos conversaban o contaban que un usuario le pidió que mostrara el culo y él pues obviamente le dijo que no porque él es un hetero y ajá, y los heteros no hacen eso. Entonces, muchas cosas que pedían los usuarios o fetiches distintos, que si de pies o de axilas, ellos lo tomaban a raro y no lo hacían o no complacían al usuario, y por eso no duraron ni una semana en el trabajo.
Sam no sabía exactamente a qué atribuirle su éxito inicial. Sabía, eso sí, que su profesión y la pornografía habían sido de gran ayuda. Que lo de César no había sido simplemente suerte de principiante quedó demostrado esa primera semana. ¿Recuerdan, por ejemplo, el beneficio que daba la página azul para los modelos que hicieran 50.000 créditos en las primeras 50 horas? Pues bien, César lo consiguió. En tan solo 20 horas hizo los 50.000 créditos que la página le solicitaba.
Me acuerdo que ese día, desde que me conecté y duré como hasta las 10, 11 de la noche, estuve en el primer lugar de la página por el beneficio de haber sido un buen modelo nuevo. Y me acuerdo que ese fue el día que hice más privados porque los usuarios VIP de la página tenían 5 minutos de privado gratis conmigo, gratis para ellos, pero la página me lo pagaba a mí.
Ese fue uno de los días que más hizo dinero, aproximadamente 13 mil créditos, es decir, $1,300.
Pero sí terminé muy agotado porque hice más de 50 shows que, como eran de 5 minutos, pues era simplemente quitarme la ropa, después volverme a poner, después volverme a quitar, y así duré todo el día.
De ahí en adelante, su éxito siguió creciendo.
Y al pasar los días, me hacía cada vez más. Así, cuando llegó la primera quincena, recuerdo perfectamente que llegó la dueña con un fajo de billetes de 100 mil pesos y de 50 mil pesos, y me los entrega y me dice: aquí está tu primera quincena. Y recuerdo que no sabía qué hacer con tanto dinero porque nunca había tenido tanto dinero tan rápido acá en Colombia. Venía de ganar 500 mil, 600 mil pesos en el restaurante que cerró por la pandemia, y mi primera quincena como modelo fueron 2.200.000.
Después de esa primera quincena, el modelaje webcam ya no era solo un trabajo para pasar la cuarentena. Para César, ese oficio se había convertido en la mejor posibilidad para lograr lo que se había propuesto: ahorrar para viajar a Irlanda. César, entonces, se trazó la meta de igualar o superar las ganancias de los modelos mejor remunerados de su estudio, cuyos ingresos quincenales podían llegar hasta los 4 millones de pesos. Sabía que tenía muchos puntos a su favor, pero como cualquier otro trabajo del modelaje webcam, necesita dedicación, disciplina y aprendizaje continuo. Por eso, se dio a la tarea de estudiar otros aspectos de los usuarios que le sirvieran para aumentar sus ganancias, como identificar el tipo de usuarios que entraban a su sala y así saber cómo invertir mejor su tiempo en transmisión.
Están los usuarios adinerados, casi siempre son gringos, o asiáticos, o europeos, o árabes. También están los usuarios promedio, que pues no tienen para pagarle a uno un privado tan largo, pero sí les gusta que uno haga cositas por ellos o le muestre, no sé, alguna parte del cuerpo o haga poses, y dan propinas pues bajitas, pero que igual sirven a uno le ayudan. Y están los usuarios que casi siempre son los latinos, que son usuarios que entran a este tipo de páginas creyendo que uno está ahí por gusto o está ahí para conocer gente.
La mayoría de las páginas también usan herramientas para ayudar a los modelos a identificar a los mejores usuarios. La página azul, por ejemplo, da a los usuarios un escudo con un color que determina el nivel que tienen en la plataforma, dependiendo de los créditos que haya gastado en sus modelos favoritos. Esto también es una forma de incentivar a los usuarios a elevar su estatus en la página para llamar la atención de los modelos que más les gustan. Habiendo identificado a los usuarios que le podían dejar mayores ganancias, les daban un trato preferencial y se tomaban el tiempo de saludarlos y darles toda su atención.
Aprendí muy rápido que el usuario le gusta ser tratado como ellos tratan a los modelos. Si el usuario es cariñoso, entonces uno debe ser cariñoso. Si el usuario es decente, toca ser decente. Si el usuario es formal, toca ser formal. Entonces me adaptaba a cada tipo de usuario que me llegaba y tenía una conversación de acuerdo a la personalidad de ese usuario. Si el usuario era una persona seria, no sé, como un abogado o algo así, pues tenía conversaciones más serias con él sin dejar de lado el demostrarle la atención o demostrarle que realmente lo quería conocer más allá de sacarle la plata.
Para su sorpresa, la receptividad de los usuarios a su forma de tratarlos fue increíble. Muchos de ellos le pagaban shows solo para hablar con él. Incluso, uno de ellos, al verlo cansado luego de un turno doble, le pagó un privado de una hora para que pudiera descansar sin dejar de generar dinero.
Si tú le demuestras atención al usuario, si eres atento con él, si le dedicas de tu tiempo, él te va a dar más dinero que otro usuario que simplemente lo que quiere es verte masturbando.
Lo que no sabía es que este descubrimiento le traería muchos más beneficios que solo créditos en la página azul. También lo introduciría en el mundo fetichista y fantasioso de sus usuarios. De eso hablaremos en el siguiente episodio de Los webcamers también sueñan.
Desde muy joven miraba porno, por lo cual tenía amplio conocimiento sobre fetiches o fantasías o tipos de sexo. Eso también hacía que no me sorprendiera o no me agarrara desprevenido cualquier fantasía o fetiche que me pedían los usuarios.
Esta historia apenas comienza. Nos vemos en el próximo capítulo. Si les gustó, ayúdenos a recomendar esta historia que les venimos contando. Soy Andrea Quejuan. Gracias por escuchar. Los webcamers también sueñan. Es un podcast original de RTVC al oído producido por Capra Studios que hace parte de la serie Tabú. La creación, investigación y guión estuvo a cargo de Catalina Bernal, con la asesoría de Juan Sebastián Serrano. En la producción general, Cristian Camilo Arcos. Edición y diseño sonoro a cargo de César Valles. Grabación y máster, David Naranjo Yepes de Rustical Music. Conducido por Andrea Quejuan. Por parte del equipo de RTVC, Juan Vaquero, director de RTVC Play. Adriana Chica, productora creativa. Carolina Osma, productora delegada. Adriana Gutiérrez, productora ejecutiva. Luisa Fernanda Mayorga, productora ejecutiva. María del Pilar Cubillos, productora general. Esta es una producción realizada con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC. Bogotá 2022. Todos los derechos reservados.